5, 4, 3, 2, 1.
Bienvenidos, Chutacupas. Esto es el último Phoenix Down DLC, episodio 52. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo, como siempre, a mi hermano, el ilustre Eleazar Mateus. ¿Qué tal, Eleazar? ¿Cómo va el fin de semana?
Bien.
Se acabó el programa. Fiebre de juego el sábado por la noche, como de costumbre. Bueno, llevamos como 3 semanas seguía grabando.
¿Verdad?
Y se suponía que no, vamos a cambiar el esquema para que haya descanso y tal. Descansamos fue en enero, pero febrero ha sido potente. Es que como eso de crear el nuevo show y requirió el diseño del nuevo logo, nuevo thumbnail, editar algo más. Vamos a ver los resultados, el mes que viene, o dentro de 2 meses, algo así. Bueno, pero igual no, ha sido divertido, ya estamos otra vez con DLC, primera vez en el 2024, y cambiamos la rutina. Eso no lo habíamos publicado todavía en Patreon, se están enterando ustedes aquí. Vamos a hacer un DLC cada 2 meses, en vez de todos los meses. Sobre todo para agilizar el proceso de edición. Porque estos episodios son los más pesados aquí. Si nos han escuchado antes, se dan cuenta, ¿no?, que le colocamos mucho más efectos de sonido, mucha música, y entonces eso también requiere más investigación y tal. Y por eso es que para dedicarle el máximo sin que nos dé burnout ahí balanceando todo, de investigar, editar y además atender nuestro trabajo, entonces bueno, tuvimos que hacer esto. Pero lo compensamos con lo de materia crítica, es decir, ahora va a haber otro nuevo show por mes, entonces al menos ahí tienen 2 shows por mes seguro, y cada 2 meses son 3 shows, porque incluimos el DLC. O sea, vamos a ver qué les parece, vamos a ver si les gusta este nuevo esquema. Pero ya sabes, entonces, ¿no has dicho? ¿Qué tal? ¿Cómo va el fin de semana?
Bien, hace poco me puse a ver un video de YouTube, que fue una recomendación, y que sobre uno de los cofundadores de Git, hablando sobre comandos nuevos que le agregaron, que tal vez los programadores no saben. Me quedé ahí viendo yo. Y además habló sobre comandos que siempre se han usado, pero con algo extra. Entonces, así que me da ganas de tomar notas, ¿no? Pero él mismo ya pensó en eso y dijo, mira, en esta página voy a poner todas las notas, vayan allá cuando termine la presentación. Tomé notas fue de la parte donde dijo dónde iba a dejar todo. Pero me parece bastante interesante, el propio cofundador dando una charla de cómo usar mejor la herramienta y explicando de lo nuevo que ha salido y lo útil de todo lo que han agregado y eso.
Sí, ¿y él es el mismo que creó GitHub o solo Git?
Ah, yo creo que solo Git.
Wow, esa broma a mí me parece tan compleja, yo no entiendo cómo se les ocurrió todo eso. Cómo fragmentar la información y hacer que estuvieran en un repositorio y que se tradujeran en distintos servidores. Una cosa... ¡Wow! Al menos dijo un poquito de cómo se les ocurrió la idea o por qué tuvieron que crear Git. Tal vez en su compañía todos trabajaban remoto y se volvieron un 8. ¿Cómo se les ocurrió eso? Siempre ha sido pesado. Yo nada más hice... una vez una especie de internado en una compañía de páginas web y a juro tuve que aprender Git y fue rudísimo. Porque me dieron un libro y tal y uno lo lee. ¡Ay, sí, qué bien! Pero apenas empiezas a tratar de hacer tu primer que sí, commit o peor. Cuando lo hiciste pero te equivocaste que... bueno, tranquilo, un rebase. Que... ¿what? ¿What now? ¿Qué es esto? Siempre te tienen que poner a alguien que te vaya guiando, como un tutor de Git exclusivamente, a quien uno esté fastidiando todo el tiempo, que por favor ayúdame a hacer un commit. Todo es error. O eso de que cuando uno manda algo y otra persona también, entonces choca y hay que resolver los conflictos. Es todo un lío, es todo de Git. Bueno, si ustedes nunca han escuchado de Git, es un programa que permite que varias personas trabajen en un mismo archivo, en un mismo proyecto, aunque sea remoto. Te deja hacer cosas en programación, en distintos lenguajes y eso, pero tiene todo su propio lenguaje, es como un lenguaje de por sí, tiene que aprender las reglas y es complejo. Y por eso es que también crearon el GitHub, que es como una interfaz que parece una página web, pero el corazón sigue siendo Git, entonces igual tienes que saber Git. Pero está bien, pero sí me gustaría saber de dónde le salió la idea, una idea muy original. Y en eso entonces estuviste, así que trabajando pero sin trabajar.
Aparte de eso, fue, bueno, los arreglos que estábamos haciendo para la casa, ¿no?
Ay, sí. Estábamos peleando en varios frentes ahí, pero no sé, en el invierno ahora lo que nos está invadiendo son puras palomas y puras aves, que va, en verano son hormigas, moscas, insectos, pero en invierno, aves. Entonces resulta que existen unas tiras ahí que parecen hechas de aluminio y que brillan con la luz del sol, y eso sí repele a los aves, ¿vale? Uno las pone y... Pero tiene que ser un día soleado. Si no es soleado, las palomas ahí se ríen. Que,
se importa.
A menos de que haya brisa, entonces les da un poquito de miedo, la siente y que uy. Y se empiezan ahí. Pero cuando es soleado, wow, y sí es súper efectivo. Y lo otro es que estamos montando una especie de divisor ahí en el balcón. Porque es fastidioso cuando tú vives en un balcón que está justo al lado del vecino y también tiene un balcón grande, y a veces cuando uno quiere salir y guindar la ropa y tal, es incómodo que haya otra persona ahí parada ahí de la nada, un extraño, y sobre todo tan cerca, casi que es súper fácil que brinquen de un balcón a otro. Entonces por eso, sí, da ganas de uno poner un divisor, y creamos nuestro propio divisor ahí, y lo armamos con una especie de alambradas, pero no eléctricas, no como yo,
sí, sí, la verdad que son eléctricas, tú cuidado.
Contra velociraptor. Pero no, armamos una especie de alambrada y la vamos a decorar con plantas estas de plástico, porque las de verdad mueren y luego hay que cambiarlas, no, eso es todo un lío.
No.
Pero yo creo que vale la pena, y sin taladrar nada. Si uno se pone a taladrar, entonces tiene que empezar a pensar si vas a dañar las baldosas en el balcón y que me echa a usar en el taladro y tal, que sabes que no, vamos a usar pura brida, cero agujeros en el suelo y en la pared, nada. Porque igual también así es más fácil cuando nos mudemos, ya, tijerazo, y nos llevamos nuestra alambrada, ya está.
¿Creen que vamos a dejar esto aquí? No.
Bueno, pero se supone que vamos a hablar de videojuegos. Esto es el último Phoenix Down DLC. Es un show de pura nostalgia. Aquí simplemente vamos a conversar con ustedes sobre un juego clásico. Generalmente es un juego que viene de nuestra infancia, aunque a veces también tocamos juegos que jugamos en la adolescencia o incluso un poco más reciente. Pero la idea es meternos de cabeza en la historia, conocer quiénes lo crearon y más o menos cómo fue el proceso, ¿no? Los altibajos y las anécdotas que más nos hayan llamado la atención en la investigación. Y, por supuesto, meterle ahí nuestros recuerdos y contarles cosas que vimos y jugamos y que nos pasaron ahí. El elegido de este mes es Double Dragon 2 The Revenge. Pero la versión de Nintendo. No es la maquinita, que eso no lo jugamos, yo creo que nunca. Tal vez en un emulador arcade, una cosa así, pero de la maquinita nunca.
Si hubiera sido en la maquinita, probablemente me hubiera quedado traumatizado por el principio. Ya sé por qué.
Demasiado caimán ese comienzo. Qué verlo. Entonces vamos a ahondar bastante en ese tema. Este programa antes lo hacíamos todos los meses, como dijimos, ahora es cada dos meses. Y forma parte de nuestro tier de plata, que es el que se llama Podcast Bonanza en nuestra página de Patreon. es de $5 en adelante. El estreno temprano es lo que disfrutan los que están suscritos en ese nivel. Y después de 14 días lo ponemos gratis para todos. Es decir, ese tier es básicamente para dos cosas. Uno, para que nos apoyen si les gusta el último Finish Down DLC. Y dos, para destapar un combo de al menos 30 capítulos que son exclusivos para los que se suscriban del último Finish Down también DLC. Es decir, 30 juegos más. Si les gusta cómo les contamos la historia de este, tendrían 30 más al menos para escuchar ahí todo en Binge Watch o Binge Listen, como ustedes le quieran llamar. Sí, la idea es que los acompañemos y que escuchen esto, qué sé yo, tal vez están de vacaciones o se están relajando un fin de semana, así como nosotros. O, si no, en la semana están cocinando, están yendo al trabajo, como ustedes quieran. Es eso, es un paseíto al pasado para recordar esos juegos que nos han llamado la atención durante los años. También pueden apoyarnos en nuestro canal de YouTube, donde ponemos segmentos del podcast del último Phoenix Down, que es nuestro show regular de noticias, de eventos, pero en formato de video. Y también tenemos varios videos de hace años donde pusimos reseñas y previews y muchos otros contenidos más que ustedes pueden chequear. Y en nuestras tiendas de merch de Redbubble y Society 6 también van a conseguir modelos de franelas y de muchos otros productos con nuestros propios diseños, ya sean nuestros logos o temas de retro gaming, temas de Venezuela, si no se han dado cuenta, sí, somos de Venezuela. Cualquier compra que hagan allí nos beneficia y se los agradeceríamos muchísimo. Por cierto, si nos están escuchando gratis en nuestros portales alternos, que son muchísimos, y los mismos del último Phoenix Down, incluyendo Spotify, iBooks, Apple Podcasts, nos encantaría que lo compartan con todos. Lo último que publicamos antes de este fue el debut de nuestro nuevo show. Se llama Materia Crítica. Y es un segmento exclusivo de reseñas. Ahí solamente nos concentramos en hablar de los juegos que salieron en el mes pasado que más nos llamaron la atención. A veces son dos juegazos. A veces uno que fue una mega desilusión comparado con algo excelente. Y así es simplemente, no solamente hablar sobre todas las reseñas que salieron, porque tratamos de analizarlas de todos los canales, más lo que nosotros hayamos experimentado, sobre todo si tuvimos chance de jugar demos o meternos en algún trial o incluso comprárnoslo, también lo contamos ahí. Charlar sobre gameplay, charlar sobre análisis y ver qué juegos vale la pena y cuáles no comprar en el mes pasado. Ese sí va a ser exclusivo para el primer tier, el que se llama One of Us, que es de $2 al mes. El primer capítulo salió gratis.
Solo el primero.
Para que todos lo prueben y nos digan qué opinan y todo. Y el resto sí va a ser solo para los que nos apoyen en Patreon. Pero bueno, ya hicimos la tarea, ya les compartimos cómo estamos en chutacupa.com. Estamos listos para ir al pasado. Vamos poniéndonos cómodos. Apriétense bien los vendajes en esos puños. Vamos a caernos a golpe con puros malandros en las calles infestadas de ninjas y de abobos gigantes en el mundo de Double Dragon 2 The Revenge. Parece entonces, o sea, ¿por dónde quieres comenzar con este clásico? Tengo uno de esos que jugamos cuando éramos niños. A nosotros nos dieron el Nintendo, ¿te acuerdas? En el 90 por ahí. O sea que yo apenas tenía 9 años, tú tenías como 4. Y claro que formó parte básica de nuestra infancia, este beat'em up. Me da curiosidad qué recuerdo te trae. ¿Qué es lo primero que piensas cuando ves esa portada, cuando escuchas la música?
No sé, pero me recuerdo de justamente lo que has hablado de pelear contra los abos. Porque pasaban cosas muy cómicas. Cuando peleamos contra ellos cerca de un barranco. Entonces, uno sabía que la mejor opción era lanzarlos al barranco. Que ya no regresaban, ¿no? Buscábamos la manera de llevarlos hasta la esquina y después como pegarle un rollazo. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? High kick, algo así, ¿no?
Tú eres que hyper.
Hyper kick. Entonces, si te equivocabas, más bien, él te pegaba un gancho y te lanzaba al barranco. Eso me pasaba varias veces. Yo recuerdo que en esa zona era la parte como que más cómica ahí del playthrough. Era la emoción de ver cómo hacíamos para tirarlo al barranco. Y a veces también le decíamos a Chepa. Eso es lo que primero me viene a la mente, que le dijimos una vez para jugar, y ahí nos agarró el control y se puso a jugar. Y creo que a ella la tiró al barranco.
Ay, Chepa era un vacilón. Ella trabajaba en la casa, en nuestra casa. Ayudaba a mamá con los servicios de hacer la comida, limpiar. Y al mismo tiempo era casi que como una amiga para nosotros que éramos niños ahí. Ella era la que a veces veía programas con nosotros, veía que sí, los Simpsons y todo. Y se reía de las mismas cosas que nosotros, ¿verdad? Era súper amigable, ¿vale? Incluyendo jugar Nintendo, y sí, ¿vale? Era comiquísimo verla jugar porque se emocionaba también. Y le gritaba, le decía, ¡no, mira, me da rojo! ¿Sabes qué? Bueno, nosotros en Venezuela, como todos los países, tenemos nuestras expresiones propias. Entonces, ve, así que le agarró por los pelos y que me está agarrando por las greñas. ¿Te acuerdas el primer jefe? Burnoff, algo así, que tiene como un casco que se parece a Juggernaut. Ese tipo siempre te agarra por la cabeza, te levanta por los pelos y te empieza a pegar puro golpe por el estómago. Y a ella se lo hacía cada rato y era peor. Si tú estabas tratando de tirar el barranco, como que te agarraba por la cabeza, te pegaba como 4 minutos. Y luego te tiraba a ti al barranco. Qué calma. Ay, no, sí, esos recuerdos son comiquísimos, pero lo más satisfactorio es pegarle rodillazo a la gente. El sonido. Incluso cuando lo falla, se escucha como que, a ver, esto le va a doler si se lo pega, se escucha como un águila. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Es que como que se escucha un primer movimiento, pero combinado con el grito de un águila. Que, una cosa así, y uno que, ay, yo quiero pegarle eso a alguien. Y cuando se lo pega, el sonido es aún más satisfactorio. Yo estoy que, como un relámpago, una cosa así. Y me encantaba ver cómo salía volando el enemigo durísimo en la dirección opuesta. Y si se lo hacía cerca de un muro, rebotaba y todo. ¡Blum! Y era todo que agarra. ¡Cómetelo! Bueno, ¿tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que lo jugamos? Porque lo jugamos tanto. Era nuestro go-to move de cualquier tiempo libre prácticamente. Y por eso me cuesta recordar cuándo fue la primera vez que lo jugamos. Muchas veces era un juego que alquilábamos y que nos gustaba tanto que lo pedíamos de cumpleaños o lo pedíamos de Niño Jesús en Navidad, pues. Pero este sí, no me acuerdo. Yo jugué todos los Double Dragon de Nintendo, pero ninguno me gustó tanto como este. Para mí Double Dragon 2 fue sin duda el mejor representante de la serie, al menos en Nintendo. Después salió el de Super Double Dragon en Super Nintendo, que ese tiene su propia historia, porque se veía genial, pero igual fue como un juego incompleto. Se veía que el proyecto, no sé, tuvo muchos problemas en el desarrollo y tal vez gastaron mucho dinero y prefirieron sacarlo como estaba a no sacarlo nunca. Porque pudo haber sido mucho más fino, pero sí tenía mejores gráficos, más mecánicas de combate y todo. Y por eso que yo creo que no le ganó al final, ¿no? A Double Dragon 2. Después, cuando investigamos, fue que hasta nos dimos cuenta de que era muy superior incluso a la maquinita. Porque la maquinita era casi un refresh de Double Dragon 1. Si uno se pone a recordar, ay, cómo era antes el mundo de las arcades, era costoso, porque no podía descargarles un update por internet, como se hace hoy en día. Ay, tiene un error, ok, le hace un parche. Aquí era literalmente cambiarle la tarjeta madre, era un chip. Y si había un defecto, tenías que crear un nuevo chip y luego crear un montón de chips y repartirlos a todas las tiendas donde vendiste ese arcade para que el vendedor se lo cambiara manualmente.
Y por eso se quedaron con la mayoría de los errores.
¿Verdad? Entonces, como ellos estaban acostumbrados a hacer esos refresh, a veces lo que decidían era mejorar el juego, no solo corregirle algo. Y más o menos por ahí empezó la cosa. Ellos mejoraron Double Dragon 1, pero lo mejoraron tanto que decidieron llamarlo Double Dragon 2. Porque lo que hicieron fue usar casi que las mismas etapas, pero cambiarles un poco el ambiente, que se dieran mejor, y le cambiaron un poquito de la historia y eso. Por ejemplo, lo que estaban contando, ese comienzo es demasiado pasado. Incluso para esa época, no, es que en los 80 no comían cuentos. Bueno, ese juego de maquinita salió en 1988, si no me equivoco. No sé si fue a finales del 87, yo creo que era tal cual, 1988, ¿no? El comienzo era que salía Marion, que era la novia de supuestamente Billy. Digo supuestamente porque cuando tú juegas el 1, viene Marion y dice que se peleen los hermanos por ella. Y uno que, pero tú no eras la novia de Billy. Ahora me quieren que Billy y Jimmy se maten por ti. Yo no sé por qué incluyeron eso ahí. Pero en este juego se supone que ella es la novia de Billy. Y tú la rescatas. Y en el primero todo empieza parecido a Renegade, que también es de los mismos gente, ¿no? De los mismos creadores. Viene y le pega un golpetazo por el estómago y se la lleva, ¿no? Ese es en el 1, el villano. Pues en el 2 empieza otra vez Mario parada ahí y viene tipo con una ametralladora y la balacea y se van todos y que, ok.
Ya lo logramos.
Sí. Y luego sale Billy Jimmy ahí a vengarse de ellos y que, ah, bueno, ya entiendo de Revenge, ok. Pero en Nintendo le cambiaron la historia, porque no pusieron nada de eso de que la balaceaban, sino era todo con una especie de cutscenes ahí, muy sencillita, muy al estilo, ¿sabes qué? Ninja Gaiden. Como Ninja Gaiden. Era que un ninja la mató.
Ninja Gaiden.
La mata ahí. Y bueno, y ahí sí la historia es igual y tal. O sea, a buscar a los malandros para vengar a Mario.
Sí, entendieron por qué que me traumatizaría, ¿no? Y menos mal que nunca lo vi. Mira que... ¿Qué? ¿La mataron?
Después de todo lo que peleaste para rescatarla en el 1. Eso fue lo mismo que sentí cuando vi Alien 3. Que habían peleado tanto por salvar a Newt, a la niñita en la 2. La 3 empieza y que, ok, bueno, murieron todos. Murió Higgs, murió Newt. ¿Qué es eso? ¿Pero por qué me hacen eso? ¿Sabes? Todo lo que hicieron la película pasada no valió para nada. Y ni siquiera ves cómo sucedió ni nada. Chao. Aquí igual, The Revenge contra los creadores. A ustedes fueron los culpables. Y hablando de los creadores, no sé si quieres que empecemos una vez con lo de la ficha o si quieres pasar a otro tema.
Ah, sí, bueno.
Ok, bueno, entonces vamos a arrancar con la ficha del juego. Double Dragon 2 The Revenge fue desarrollado por Technos Japan, que estaban en el tope en ese momento. Ellos casi que son los padres de los beat'em ups como los conocemos hoy en día.
¡Gracias!
De ahí salió Renegade, Neketsu Koha Kunio-kun,
Niño picado.
Después de ellos mismos también hicieron River City Ransom y todo eso. Esta gente revolucionó el género, comenzando en los arcades y luego llevándolo y especializándolo en las consolas caseras. Hablando de eso de traerlo a las consolas caseras, pues tenían distintos publishers. En el caso de Nintendo, el que les dio la mano con este juego fue Acclaim Entertainment. Ellos se encargaron de publicarlo en Estados Unidos y habían tomado el trabajo de TradeWest, que había hecho el publishing de Double Dragon 1. El director de este juego fue Hiroyuki Sekimoto, que al mismo tiempo fue co-director de River City Ransom. Y casi que los juegos salieron en el mismo momento, salieron los dos en 1989. Este tipo es una máquina, es un genio de los videojuegos, parece. El director del original del arcade se llama Yoshihisa Kishimoto. Aparte de crear el original, fue supervisor de Sekimoto en la versión de Nintendo. O sea que igual estuvo involucrado con esto. En el grupo de los artistas tenemos a Koji Ogata, que diseñó personajes, diseñó ambientes.
Él diseñó a Bob.
Puede ser, ¿verdad? No sé exactamente cuál diseñó él y cuál diseñó el siguiente, que se llama Nobuyuki Sawada. Entre ellos dos se dividieron las cosas. También estuvo M. Watanabe, que hizo background design, hizo también gráficos del juego, me imagino que títulos y las interfaces y todo eso. Y otro que quería mencionar era Kazumi Kakisaki, que según los credits, ¿no?, en Movie Games y todo, no fue oficial, pero extraoficialmente él fue el que dibujó el cover art de este juego, que a mí me encanta, es una de esas portadas que se me quedaron grabadas en la mente desde que era niño y que me inspiran a dibujar portadas así como eso para otros videojuegos.
¿Y tenés cuarto? ¿Tú pusiste una ficha con esa portada?
Sí, yo creo que sí, porque es que era muy distinto como venían los juegos antes. Te traía tu caja, pero la caja estaba llena de cosas. Eso era también lo divertido del trayecto entre comprarte tu juego y llegar hasta la casa. Eso era fijo. Salías de la tienda con tu bolsita, te sentabas en el asiento trasero del carro y mientras manejaba tu papá, tu mamá, ya lo sacabas de la bolsa y era abrir la caja y ver el cartucho, sacabas el manual. Y además te traía a veces afiches, fichas y todo que tú podías mandar por el correo. Pero claro, era para Estados Unidos, o sea, nunca aprovechamos esa oferta. Eran todos importados en Venezuela, ¿no? Lo comprábamos en Caracas. Sí, esos afiches a mí me encantaban. Nosotros ya se nos acababa el espacio en el cuarto. Yo me acuerdo que lo empezábamos a pegar hasta por las puertas de los closets por dentro y todo, donde cupiera. Teníamos en las paredes que sí, el afiche de Bart versus The Mutants, Double Dragon y un montón, ¿verdad? Que sí, Mario, había uno que traía Mario, creo que era de Mario y Duck Hunt, que también era un clásico, un montón de cosas. Más lo que traían las Nintendo Power, que eran otros, que también tú podías arrancarlo y expandirlo. Muchas revistas hacían eso, de hecho. Club Nintendo también lo hacía. Que eso sí era en español, que venía de México y tenía sus sucursales en distintas partes de Latinoamérica. También traía guías, traía cosas que uno podía pegar en las paredes. Las paredes siempre eran forradas, ¿eh?, cuando nosotros éramos niños, de afiches y dibujos y todo, de videojuegos y de cómics, todo lo que se nos pasara por delante. Menos mal que a mamá no le dio un ataque y que quiten todo eso, bro. Si no dejó al menos pegar eso ahí en el cuarto. Pero volviendo a la ficha, tenemos en los programadores Shintaro Kumagai, me parece que fue el lead, y lo acompañó Kazuo Noda, Yenei Fukuhara y Te Obinata.
¡Aplausos!
Los compositores fueron Kazunaka Yamane, que se encargó de la música en sí, y de hecho él también hizo la música del primer Double Dragon. Entonces a este le debemos todas esas melodías pegajosas que tenemos grabadas. Y la parte de sonido, que ya hemos hablado un poquito de eso también, la encabezó Michiya Hirasawa. O sea, gracias a él, es el sonido de la ruidita. Gracias, Hirasawa.
Ya era por ahí. Ah, sí, le puse un sonido a un águila. Pero todavía no le ha pegado a él.
You got me. Esto forma parte de la serie Double Dragon. Salió en las plataformas de Nintendo / Famicom, que era la contraparte de japonés, y también en una consola que fue exclusiva de Japón, que era el PC Engine, pero específicamente la versión PC Engine Super CD-ROM. Salió en Nintendo y Famicom en Japón el 22 de diciembre de 1989, en Estados Unidos el 15 de enero de 1990, y ese mismo año salió en Europa.
¿Salió primero en Japón?
Sí. Ah. Y en la parte del PC Engine, que recordemos, bueno, a los que no lo saben, PC Engine de Japón se llamó TurboGrafx en América. Entonces, en Japón ese PC Engine Super CD-ROM lo estrenaron, el juego lo estrenaron el 12 de marzo de 1993, o sea, mucho después. El género, por supuesto, beat'em up. Y el modo es single player o co-op, que es una de las mejores cosas que tenía Double Dragon 2. Justamente fue uno de los focos del desarrollo. Querían que esta secuela pudiese hacer lo que el primero no pudo, que yo todavía no entiendo por qué. El primer Double Dragon las arcades, en la maquinita, era de dos, era todo normal, pero cuando tú lo jugabas en Nintendo, no podías, era de uno. Podías jugarlo de dos, era si te peleabas, era como un juego así de combate muy rudimentario, era una sola arena, era como un calabozo, algo así, donde tú podías pelearte contra Billy y Jimmy y la gente podía utilizar algún enemigo y ya, pero no podías jugarlo en el modo historia. En cambio este, desde el principio, ya era de dos. Por eso yo creo que fue uno de nuestros preferidos. Que lo jugamos los dos a cada rato.
¿Sabes? Estaba pensando que vi en un video de YouTube al que hablaba sobre el juego. Y decía que parte de la limitación que tenía para que pudiera ser de dos es que solamente puede haber dos enemigos por vez.
Y uno no se daba cuenta, uno estaba todo inspirado ahí, agarrándole el pelo, pegándole el rodillazo y tal. Y era de verdad, de dos en dos, despacito, gota a gota. Y hoy en día que de las pantallas se llenan de enemigos en esos beat'em ups. Pero bueno, esto fue su humilde comienzo. Y fue importantísimo, porque cuando tuvieron ese éxito aquí, inspiraron muchos otros juegos, como dijimos. No solamente fue este, sino River City Ransom. River City Ransom mostró esa otra faceta que tenía como toque a RPG, que ahora podía subirle de nivel a las habilidades y a los atributos. Y la combinación de esto hizo que vendieran bastante. Y luego Sega se fijó y nacieron las mejores franquicias de Sega de beat'em ups. Golden Axe vino de primero, y Golden Axe, juro, fue co-op, porque sabían que a la gente le encantaba. Y luego Capcom vio que, momento, los beat'em ups son buenos, ok. Hicieron Final Fight. Final Fight fue un éxito en las arcades, y luego un exitazo, ahora sí, en la siguiente generación, que fue Super Nintendo. Y cuando Sega vio eso, entonces que, momento, entonces nosotros vamos a hacer algo mejor que Final Fight. Y crearon Streets of Rage, que el primero fue limitado pero increíble, y el 2 fue la cúspide y la obra maestra de Streets of Rage. Pero eso, como dice Conan, es una historia para otro tiempo. Estamos entonces hablando de Double Dragon 2. ¿Y cuál era una de las grandes diferencias que tuvieron con el primero? Justamente la interfaz de usuario. Resulta que en otros juegos, en vez de utilizar un botón para pegar patadas y un botón para pegar puño, lo que hacían era que los botones tuvieran distintos efectos dependiendo de hacia dónde ve el personaje. Y eso fue justo lo que hicieron acá. Si le das al botón hacia donde estaba viendo el personaje, pegaba puño. Y si le das al botón que estaba a la espalda, pegaba patada. Es decir, nunca podías pegar patadas hacia adelante. Al menos no cuando estuvieses parado. Si querías pegar una patada hacia adelante, tenías que saltar y pegar. Para saltar, tenías que dar a los dos botones. Entonces era tal cual, dos botones nada más. Uno para pegar puño, otro patada y darle a los dos para saltar. Pero luego se las arreglaron para que pudieras hacer un montón de movimientos distintos solo con dos botones.
Tenías que darle a los dos botones para saltar. Espera, esos controles los tomaron de Renegade, ¿verdad? Esa manera de pelear, dependiendo de donde esté viendo el personaje, es la acción.
Neketsuko Hakuni Okun, el papá de los Miremos. Bueno, aparte de Kung Fu Master, yo sé, no se pique. Kung Fu Master ve el tatarabuelo y luego vino Renegade. Pero sí, fue sacado directo, que por cierto, lo hizo Tecno Japan.
Ah, eso explica mucho.
Y las mecánicas de este juego se sentían mucho más complejas que Renegade. No sé cómo hicieron, pero al final combinaron los botones de una manera en que te dieran no solamente puño, patada, sino que también podías hacer que si saltar y pegar patada, o saltar y luego hacer una patada helicóptero, que le llamaban Helicopter Kick, que se parecía a lo que fue después Street Fighter. Lo que podía hacer Ryu, Ken, quién sabe si lo ganaron de ahí. Y además, todo lo que era Hyper, era que sí, Hyper Punch, Hyper Kick, que era realmente la Hyper Knee, para mí no una Hyper Kick. Y todo se hacía con combinaciones de A y B, y por eso es que daban impresión, por lo menos cuando nosotros lo jugamos, que esa broma era darle a lo loco. Tú le das a lo loco y a veces le pegas un rodillazo, a veces le pegas un gancho, o hacía la patada voladora esa con estilo. Cuando hice la investigación, fue cuando por fin vi qué era lo que había que hacer para pegar los rodillazos cuando uno quisiera. Ellos jugaban mucho con el timing. Resulta que el truco era hacerlo después de saltar. Que eso sí nos habíamos dado cuenta. Que teníamos que primero saltar y luego darle a lo loco y nos salían las cosas. Si tú querías pegar un gancho era saltar y luego en la animación que tiene el personaje cuando se está parando, se ve como él baja la rodilla y luego se trata de parar. Bueno, justo ahí, si tú le das un puño, él pega un uppercut. Siempre. Entonces tú lo puedes practicar y puedes llegar a ser un matador haciéndolo cuando tú quieras. Y eso cuenta incluso cuando te tiran al piso. Si te tumban, también puedes pegarle un uppercut cuando estás parando.
Oh.
Y luego los hyper moves, que seguro tienes que sabértelo para darle paliza a los bosses, se hacían en ese mismo momento de estar parándose, o sea, puedes hacerlo después de saltar, pero le das presionado la dirección hacia donde quieres que sea el rodillazo y luego los dos botones, o sea, A y B. Entonces saltas y luego cuando caes al piso le das adelante o atrás, más A y B. Lo ideal es darle mil veces, por eso era que no salía, para agarrar el frame, si no te lo sabes de memoria. Y boom, le haces los rodillazos. Y hasta la puedes hacer seguida, puedes hacer rodillazos dos veces seguidas cuando caes al piso. Y el Cyclone Kick era darle saltar, pero cuando estás en el tope del salto, en la cúspide, darle a cualquier botón. Le puedes dar patada o puño y él hacía el Cyclone.
Es bastante útil. Sobre todo si había enemigos que estaban bajando por la escalera.
Eso eran los que caían papitas. Porque más adelante daba rabia que tú te lo aprendías a hacer y todos se arrodillaban exactamente cuando lo hacías. Era así que ¡oh! ¡Qué fastidioso! Antes me costaba hacerlo y no se lo pegaba. Y ahora que lo sé hacer, se arrodilla. Pero te lo hacían los tipos esos que tenían como una chaqueta blanca. Que se llame que Right Arm Man, algo así, como que los manos derechas. Siempre se arrodilla. Estaban los Chin Tai Mei, ¿te acuerdas de esos bichos? Se veían como con pelo largo, así de anaranjado, y el traje era verde, y con dos bastones ahí. Haciendo dual wielding, siempre te pegaban primero. Que ah, qué fastidioso, pegaban más rápido que tú. O peor, saltaban, dando una voltereta. Y siempre te pegaban la patada voladora primero. ¡Rabia! Por eso es que daba ganas de esperar a que te vinieran y hacerle la Cyclone Kick para que salieran volando. Es que era fijo que te saltaban apenas te veían.
Ah, sí. Eso me recuerda a lo mismo de las tortugas, qué cómico. Que había un futsal, creo que era uno amarillo, que tenía un ataque que era que se te quedaba mirando por unos segundos. Se echaba para atrás, daba como tres pasos y después ataca. Entonces, bueno, si sabía cuándo le iba a hacer, como también había un ataque especial, la tortuga que es que agarre el arma y como que pega hacia arriba. Entonces, así como que, algo como un uppercut, ¿ya?
Ah, eso en el 3, ¿no? Proyecto Manhattan.
En el 3, sí. Sí. Entonces viene el puto de dedo, ¡ah! Y uno viene y lo agarra justo en el aire y que, bueno, gracias.
Bienvenido, chao. Bueno, aquí no podías hacerle eso, pero al menos le podías pegar su patada por la cara.
Ya, bueno, me dice, ah, está cerca un barro, cuadra, salta.
Ay, ¿sabes qué otra cosa me pareció divertida? Lo de que podías agarrarlo por los pelos. Las animaciones en este juego sí se parecían a de la maquinita, que cuando tú le pegabas varias veces a un enemigo, pareciera que gritaran. Como que gritaran de la rabia o algo así. Eso es lo que me daba la impresión cuando yo era niño. Tú le das golpe y tal cual se flexionaban y abrían la boca bastante, como que como si se hubiese picado. Pero en ese mismo momento, si tú caminabas hacia el enemigo, lo agarrabas por los cabellos. Se ponía
por la crepa.
Era, como decía Chef, por la greña.
Por la greña.
Bueno, se ponía en una posición que todo el mundo le apodó, por cariño, el carrito de compra. Porque era, parecía que el enemigo se volvió como un carrito de compra y tú estabas agarrándolo así, normal, como en un supermercado. Y de ahí tú le podías, dependiendo del botón que le dieras, si le dabas puño, le pegabas rodillazos por la cara. Si le dabas patada, es decir, el botón que estuviera más lejos de ti, lo tirabas hacia atrás. Y si le dabas a los dos, le daba como un poder con el codo que le pegaba durísimo. Aparte de eso, tenían armas que tú podías usar. A veces los enemigos traían que si una vara de metal, a veces traían granadas,
cuchillo.
También tenían, ¿cómo se llama? Látigos de pincho, dinamita, granada, eso, gran bomba, pues. Y todo se lo podías tirar a ellos también. Era bastante completo, ¿no? No podías pegarle a la gente en el piso todavía. Eso lo inventaron en otros juegos más adelante. Pero igual, ¿no? Eran los comienzos de todos esos elementos que te mantenían enganchado. Todo y que siempre peleaban así contra los mismos enemigos. Eran como 5 grupos que se repetían una y otra vez, pero igual era demasiado divertido para parar de jugar.
También era interesante porque por cada enemigo había una estrategia diferente para vencerlo. Por ejemplo, había uno. ¿Cuáles eran los que nada más pueden pegarte con puño?
Claro, ¿sabes qué? Yo también leí eso, pero después lo estuve jugando y los bichos me pegaban patadas por la cara durísimo, que ya.
Entonces,
eran justamente los Right Arm Men.
Ah.
Que tenían como unos blue jeans azules y chaqueta blanca. No sé si lentes negros. De hecho, ¿sabes a quién me parecían esos bichos? Me parecen al jefe final de Double Dragon, pero la maquinita. O sea, el mismo tipo que me traía a Marian al comienzo.
Ah.
Son como unos clones de él. Ah. Pero aquí lo transformaron en un mini boss. Sí, normalmente te pegan puño, pero a veces te pegan patadas por la cara. Parecen, o sea, parecen Roundhouse Kick, como las de Mortal Kombat. Yo creo que toda esa gente
se
inspiró en Double Dragon. Lo mismo de Street Fighter y todo.
Bah, entonces ya no sé cuál era, pero...
Pero yo creo que sí.
Eran unos que la estrategia era pegarle con las piernas, juro. Ahora tenían que poner de espalda y pegar.
Había unos que eran bien lentos, que se llamaban que Ropers.
Ropers.
Que parecían unos motorizados así de pelo largo, con un chaleco verde también. Pero esos son los que a veces te tiran dinamita. Pero más adelante, no en la primera misión. La primera misión eran todos normalitos. Y vienen caminando directo hacia ti, les cae a patada y no te tocan.
Ah, ves, y después entonces aprenden y te lanzan granadas. Sí. Eso es lo que me refiero, que lo hacían, buscaban una manera que fuera más divertido, ¿no? Que fuera más entretenido y que uno no se aburriera, que no supiera qué esperar, estuvieras más pendiente, ¿no? Y de lo otro que estaba hablando de... Ah, esto de los abos, lo mejor era saber pegarle un hyper algo. O sea, era lo que más les dolía. Sobre todo... Si estás cerca de un barraco.
Ay, eso es lo mejor. ¿Sabes otra cosa cómica? Que esto, supuestamente, y que no eran abobos, le llamaban diferente. Se llamaban bolo, en vez de abobo. Pero eran igualitos, un abobo, pero con peluca. Porque si recuerdan, abobo es calvo. En cambio, quien tenía pelo, tenía un poco más de pelo y tal. Eso era lo único que ves, ¿no? ¡Wow! Le creció el pelo, ¿eh?
Lo ponen como calvo pero con bigote. Claro, ya.
Y era más fastidioso porque tú ves, tiene pelo, bueno, lo voy a agarrar por el pelo. Pues no, tú tratas de hacer algo así y lo primero que hace es tirarte para atrás. ¡Qué fastidioso! Te carga así tal cual como si fuese un niño y te tira hacia atrás y sales volandísimo. Y así era como te mataban tirándote al barranco. Era así que... No, ya no me da. Apenas salía de pegarle un rodillazo y tirarle al barranco. Así. Agárrate también. Ay, pero yo creo que el talón de Aquiles de este juego, lo malo que puedes decir este juego, si puedes decir algo, es que tenía demasiado platforming. Ay Dios, eso era mucho más difícil que cualquier enemigo. Ahí era donde uno perdía todas las vidas, todo era cayéndote un barranco, cayéndote a los pinchos. Y lo peor era que había un montón de etapas con platforming. De hecho, una de las más avanzadas, creo que era la etapa 7, una cosa así, que se llama literalmente The Trap Room. Era un cuarto con engranajes gigantes, así estilo Castlevania, la de Clock Tower. Se giraban, el piso era de pincho y además había pinchos que salían volando y te podían pegar a diferentes niveles. Era un cuarto chiquitico, era una pantalla literalmente, cuadrado. Pero tenías que hacerla dos veces porque tenías primero que moverte de derecha a izquierda, no, de izquierda a derecha, luego subir una escalera y luego ir de derecha a izquierda, no, porque la puerta estaba en el tope de la pantalla.
Entonces te podías caer al nivel de abajo.
Exacto.
No.
Y cada vez que te caías era insta kill. ¡Qué rata! También me recuerdo la bendita mansión del terror. En la mansión del terror, la musiquita me recordaba Nightmare on Elm Street. Eso sonaba casi que iba a venir Freddy. ¡Oh, nada! ¡Freddy viene por ti! Casi. Y habían los ojos esos fantasmales viéndote. Que, ¿de dónde vienen esos ojos gigantes? No había nada parecido a eso en todo el juego. Y lo de los pisos que se desaparecen. ¡Oh! Estilo Mega Man.
Sí, yo no lo lograba, De ahí no pasaba. Llegábamos a esa etapa y normalmente en algún momento antes de llegar a la puerta final ya había perdido toda mi vida.
Sí, y era muy cruel porque era game over sin continue. O al menos eso es lo que uno creía cuando era niño. Más adelante se lo vamos a explicar en los secretos y trivia. Algo que les va a gustar mucho. Si nunca han jugado al juego y lo van a jugar ahora.
Que por cierto, se puede jugar por Nintendo.
Pero se puede jugar donde ustedes quieran realmente. Eso es lo bueno. Ha salido en Xbox, en PlayStation, en computadora, en mil y un colecciones. Está bien, como dice Leazar, en Switch Online. Qué bueno que la gente pueda disfrutar este clásico así. Pero bueno, cuando éramos niños, nos dábamos mucha paliza porque pasamos todo. Ay, bueno, mueran todos, va. Y llegamos a la mansión del terror. Moríamos 5 veces seguidas. Game over por el pecho. Qué feo, siempre era lo mismo. A uno le daba taquicardia nada más llegar a esa parte. Porque era todo y que, ok, todo el universo depende de esta parte. de aquí. Vamos a saber si podemos ver algo nuevo o otra vez Game Over. Y era aprenderte el bendito patrón. Y aparte de eso, que te respondieran los controles. Porque resulta que tú tenías que saltar cuando el piso empezara a desaparecerse. No podías saltar antes. Porque si lo hacías antes, había un problema a veces con el collision detection. Y tú saltabas, se formaba el piso y lo traspasabas. Igual que caías a lo arranco. Perdías el timing. Entonces la idea era saltar así, cuando se estaba desapareciendo. El problema era que si le dabas y fallabas por un milisegundo, no saltaba y ponía la cara como si lo hubiesen pegado. Así todo que se queda así como paralizada la mitad del aire. Y caía directo a los pinches otra vez y muerte directa. Y lo peor de todo es que cuando pasabas eso, no se había acabado la etapa.
Sí, tiene unos mini jefes, unos mini bosses.
Y antes de eso incluso, una pantalla que era nada más dos puertas, con dos columnas llenas de pisos que se movían. O sea, era como una conveyor belt, como una cinta de esas de fábrica de producción. Tenías que saltar de un barranco al otro. Y luego, había dos pisos seguidos que se estaban moviendo en direcciones opuestas y ahí es donde estaba la puerta. Uno te mandaba rapidísimo hacia adelante y otro rapidísimo hacia atrás. Te volvías un 8 y venías de haber sobrevivido a lo de los pisos, esos que desaparecían todo nervioso y que, ok, ya lo pasé. Y luego llegas a esto y que, oh, igual, te enredabas. Si le das mal a la flecha, tratando de ir a una dirección, te tiras al barranco rapidísimo. Igual, muerte, game over. La solución al final, por si acaso, era súper simple. Tenían que saltar el primer barranco sin usar la cinta. Es decir, tú podías bajar hasta un lugar donde no te movías en absoluto. Ahí saltaba. Y luego tenías que moverte bien hacia la izquierda, casi como si te quisieras tirar al barranco. Y luego darle la flecha hacia arriba pegada todo el tiempo. Si hacías eso, podías moverte a pesar de que te empujaran de un lado hacia otro, suficiente como para que quedaras directo hacia la puerta y pasaras la etapa. Pero eso no lo aprendía a los golpes. ¿Y qué era lo que más te gustaba de la presentación? Porque es un clásico que aún hoy da gusto verlo, da gusto jugarlo. La música es súper pegajosa.
Yo creo que lo que más me gustaba era más que todo los efectos de sonido. Y también que normalmente, si no era platforming, sabías qué esperar. Tú podías planear un ataque y podías hacer que pasara, ¿no? Como eso que estaba hablando, ¡ah! Hay un barranco. Al barranco va este niño, al barranco. Y lo planeas todo para que te siga para allá y saltas, le pegas una patada y cuando se esté parando. Eso lo hacía divertido. Pelear como tal, la mecánica de beat'em up estaba muy bien hecha, entonces eso es lo que me gustaba.
Con los sonidos, ¿no? Sí. Que estabas diciendo, cada golpe se escuchaba distinto. Y
sí.
Iba como en escalada. Tú escuchas que... Te daban a darle otra vez al botón a ver qué iba a sonar ahora. Y si además le pegaba el gancho, era como el toque de gracia. Se escuchaba que...
Y ese sonido sobre todo me gustaba. Como dijiste que no sabíamos cuándo iba a funcionar, pero teníamos más o menos una idea, que era saltando y darle a lo loco.
Sí.
Era, sí, como satisfactorio saber que, o sea, ver que funcionaba. Cuando sí salía lo del rodillazo y le pegaba, y entonces veías el impacto, ¿no? Porque dijiste que rebotaba contra las paredes o salía volando. Cuando pasaba este que te pegaba mucho o veías que estabas rodeado por muchos enemigos y decías, ah, ya sé qué voy a hacer. Y te funcionaba. No sé, te sentías como poderoso, como en control.
Lo mejor del mundo era comenzar la misión 1 y llegar al tope contra Burnoff, el gordote ese, a traerlo para que llegara al barranco, casi. Y entonces después uno lo que hacía era saltar hacia él, pero tenías que calcularlo. Más o menos tú te parás cerca de una caja ahí que está cerca del barranco. Saltar para que no te pegara por la cara, porque él siempre hacía eso. Era fastidioso. Si tú no lo haces a tiempo, caes en un frame trap y te empiezas a patear como un perro y no te dejan parar. Pero si tú saltas y lo cruzas, puedes caer y pegarle un rodillazo en la dirección opuesta y sale volandísimo y ni siquiera ves cómo cae, sale volando y se va de la pantalla. Y de una vez suena la canción de que pasaste el etapa y que yes, toma eso. Y para mí, aparte de los sonidos, sí me gustaba todo lo visual. Era muy colorido, los sprites se veían súper nítidos, estaban en punto y las animaciones estaban bastante bien hechas. Los personajes te dejaban saber cuando estaban picados o cuando habían hecho un golpe fuerte. Tú veías como cambiaban las proporciones. Cuando hacía el uppercut, parecía que se le inflaran los bíceps. También el puño se veía más gigante. Tenía como... No hasta el punto de Battletoads. Pero sí te hacía saber como que ese golpe le dolió hasta. Y ahí le dio con todo. Sí me pareció también curioso que tenía fondos detallados, pero no parallax. O sea, todavía no existía el parallax. Pero igual a mí me encantaba cómo se veía las ciudades y todo. Eso también, la variedad. Tenía muchos escenarios, se fajaron en eso. Tenía bases submarinas, mansiones, y todos tenían sus propios patrones, sus propias tiles. Era difícil que tuviera que estar haciendo copy-paste así barato, ¿no? Cada mundo tuvo su dedicación. El bosque, al comienzo de, como dijimos, la ciudad. En el último mundo era como un templo. Y tú ves que el piso era como el espejo que estaba reflejando el resto del mundo.
Era
bien fino la estética de este juego. Ay, y ahora que también estaba recordando lo de matar a Arnold de un rodillazo y todo. Pero no podemos irnos sin hablar de Arnold. Cuando peleaba contra Arnold Schwarzenegger. Es que, bueno, así le llamábamos nosotros, porque era igualito. Pero resulta que aquí le llamaban que Abor. O Abore.
Sí, sí, Abore, sí.
Era tal cual este Arnold Schwarzenegger en comando. Así, todo sin camisa, con el pantalón de camuflaje, las botas de combate. Y te bofeteaba así durísimo. Te pegaba como unos cachetazos. Te tiraba al piso. O te pegaba con el hombro. Era también un pasadito ese bicho. Y tú los enfrentabas a veces como mini bosses y otras veces como bosses. Eso es parte también de lo que habías mencionado. Que el juego te mantenía adivinando. Y a veces los combinaba con situaciones únicas, como en la etapa 3, que también salía solo en la de Nintendo, y que fue una tremenda idea, y de la forma más sencilla, te hacían sentir como si estuvieses dentro de un helicóptero. Y era una pantalla chiquitica, chiquitica, pero el sonido del helicóptero, más el efecto que lograban cambiando la física del mundo, porque se abría la puerta y no veías el barranco, era una pantalla negra, pero empezaba a absorber a todo lo que estuviera en la pantalla. Entonces la idea era pegarles rodillazos o lanzarlos hacia una esquina para que la puerta se los llevara. Y ahí peleas justamente contra dos abobos, bueno, no abobos, pues dos polos. Justamente para tirarlo al barranco. Entonces combinaba una boss fight con una situación completamente única, que de hecho más nunca salió en el resto del juego. Ese es el único momento donde eso pasa, y era divertidísimo. Y así mismo, entonces a veces salía a usar Senegal como un mini boss, otras veces salía montado en un tanque gigante como un boss, y otras veces salía en un gauntlet. Y así, ¿no? Los iban cambiando. Había unos enemigos y que eran unos ninjas, que supuestamente esos son los que mataron a Marian. Que eran vestidos de morado y también pelo largo, anaranjado. Y eso era un bien fastidioso. Usaban una espada, que tiraban estrellas ninja, corrían a cada rato, eran super ágiles. Pero cuando te pegan, era también como una cachetada. Qué rabia, cuando te decían eso. Y más adelante, dependiendo de la, eso también, la dificultad que tú elegías, te trancaban el progreso. Que si lo jugabas en easy, no puedes jugar más allá de la etapa 3. Y que, ok, bueno, niño, ahora juega en serio. Que,
oh, no te dejaban llegar hasta el final.
No, después, si lo jugabas en normal, no te dejaban pelear contra el último jefe. Era solo hasta la misión 8. Y cuando lo ponían en hard, que se llama que Supreme Master, allí, si llegabas a la misión 9, que es la pelea final contra el Shadow Warrior. El monstruo, bueno, el jefe de la misión 8 se llamaba Doppelganger y era literalmente una versión tuya, era como un clon de Billy Jimmy. Y
nosotros sí llegamos hasta esa etapa, ¿verdad?
Sí, sí, a veces sí.
Ah.
Eventualmente, después de mucho sudor y sangre, llegamos ahí. Yo todavía no entiendo cómo hacíamos algunas de esas cosas cuando éramos niños. Es decir, que lo jugábamos así, estilo como Rocky entrena antes de su pelea. Todos los días ahí, cada vez más, así que los pulgares sacando músculo, una cosa así.
Con comida especial.
Es que es súper difícil y lo hacíamos, sin continuo ni nada. En esa pelea, ese bicho pelea como tú, pero tiene poderes únicos, que si te lanza Duke, te puede poseer, eso es lo peor. Que se desaparece, se desvanece, que... Y si tú no empiezas a saltar como loco, sino que empiezas a caminar, te posee, sale como una wave morada del piso, justo donde tú estés parado, y tú te pones morado, así como si se te hubiesen metido un espíritu, y te empieza a doler como si te estuvieran pegando, y cae al piso. Pero eventualmente, cuando le pegas sus suficientes rodillazos y tal, bueno, rueda, el bicho muere, y luego llega al último, que también fue único de la versión de Nintendo, que se llamaba Shadow Warrior, que parecía un luchador de lucha libre. Eso parecía un tipo de la WWE, un villano de esos típicos, mezclado así como con Punch Out. Pero bueno, aunque Punch Out de Nintendo, creo que ahí no sale Macho, Super Macho Man.
Super Macho Man, tal creo vez. Que no.
Es que yo recuerdo Super Macho Man es el de Super Punch Out. Porque este tipo hace poderes como Super Macho Man. Da vuelta, o sea, extiende los dos brazos y gira. Como para pegarte lo que nosotros le decíamos cuando éramos niños, que un cadu. Eso es típico, una onomatopeya ahí que sacamos del juego de lucha libre. Cuando tú extiendes el brazo y le das en el cuello a alguien y sale volando. En inglés es algo como cuerda de ropa, cuerda de tendedero, una cosa así. Eso es el clothesline, así como le llaman. Pero cuando éramos niños, ¿qué? Es un cadudo, ¿vale? El jugador dice cadudo cuando sale volando.
Es que se escuchaba.
Eso se llama cadudo. Mentalidad de 9 años. Bueno, el tipo te hace eso y te manda a volar, da puras vueltas en el piso, es súper ágil. Es súper fastidioso también, te puede dar bastante paliza, a menos de que sepa pegarle y atosigarlo, mandarlo a volar un rodillazo y no dejarlo regresar a la pantalla. Casi siempre esa es la técnica ahí, bueno, matar esos bosses.
Y saben que vi que con Arnold Schwarzenegger era ir a atacarlo de frente, era como que... Le puedes pegarle un rollazo, le puedes pararte encima de él y empezar a pegar golpes como loco y para que no tuviera chance de recuperarse.
Pero sí tiene sentido, porque siempre te da con el hombro. Si tú tratas de ir cauteloso, agarra, te da con el hombro y no te deja pararte. Obstinante este Arnold.
Sí, verdad, sí, le sigo diciendo a Arnold, así como me recuerdo.
No hay amor. Ningún amor. Ah, y la historia. Ay, no se fajaban tanto. No puede estar claro. Simplemente habían matado a Marion. Tú persigues a toda esa gente durante las 9 misiones y descubres que todo era un plot ahí de Shadow Warrior. Que al final hasta hacía que alucinaran y tal. Hacía como que Marion estaba viva y ellos la vieran. Y luego resulta que era una ilusión. Entonces, bueno, peleas contra él y lo matas. Y luego en el final, que recuerden, solo lo pueden ver si lo ven en Hard, el Supreme Master, lo mata y ocurre una arma toda fumada. En un diálogo ahí, el bicho casi que, ah, sí, me mataron, pero lo que le viene es peor. Es lo que uno intuye, ¿no? Por la forma en que lo pronuncia. Y dice que si él hubiese ganado, el mal reinaba. Pero si los Double Dragon surcaban por los aires, como diciendo, si ellos triunfaban, un ángel va a caer sobre la tierra. Y se muere, ¿no? Y entonces, Billy Jean.
Un ángel caído, ¿eh?
¿Verdad? Uy. Eso suena como que Satan. Y dicen que Billy Jean quedan sin ninguna pista, porque ¿qué diablos dijo este tipo? ¿Qué significa eso? Y luego, al día siguiente, bueno, el ángel es que baja y resucitó a Marian. Y ya, y Marian quedó sana y salva. Y bien. Y uno queda todo.
Gracias.
Ese hecho murió como un imbécil. No sabía ni siquiera qué era lo que iba a pasar.
Entonces, pero si los Double Dragon vienen y vuelan por los aires, ganarán.
Así que tomen eso. Yo muero y a ustedes les va a salir todo bien. Van a ver. Qué guay. Si ese tipo no tenía idea de lo que iba a pasar. Con la profecía.
O él lo entendió todo mal. Él lo leyó ahí en un libro. A ver si que para una vez de los cielos.
¡Ja, ja! Entonces no importa que me gane.
Si estaba en la, en el afterlife y vio lo que pasó, dije, crap. Yo creo que ya es hora entonces de ir encaminando el episodio hacia el fin. Pero si antes, no podemos irnos sin decirle los secretos de Trigger. Porque este es bastante jugoso y yo creo que uno de los más útiles que van a poder saber. Bueno, vamos a empezar suave. Resulta que ya habíamos dicho, ¿no? Que antes de que este Acclaim comprara los derechos de este juego y le cambiara el nombre a Double Dragon 2, resulta que Technos quería llamarle The Renegades. O sea, esto se supone que empezó como una secuela de Renegade.
Ah.
Y entonces lo cambiaron a Double Dragon cuando Acclaim lo quiso traer a Estados Unidos. Qué cosa, ¿no? Porque justamente las raíces están allí y tal vez por eso se explica lo de los controles.
¿Verdad?
Los mismos controles de Renegade. ¿Sabes qué? Lo que estábamos diciendo, ¿no? Que era súper difícil, no tenía continuo. Pues aquí ocurrió lo opuesto a lo normal. La versión japonesa era mucho más fácil que la versión de Estados Unidos. Resulta que en Famicom podías jugar el juego entero en cualquier dificultad, hasta en Easy. Llegabas hasta el último boss y veías el final verdadero y todo. Y incluso tenías continuo. Tenías continuo en todas las etapas. Era infinito.
¿Ah, sí?
¿Y por qué? No entiendo por qué esta vez fue al revés.
Tuve que... Estados Unidos sufra. Pues resulta que en la versión de Estados Unidos también puedes darle continuo. Pero era un secreto. Tenías que hacer unos passwords. Entonces fíjense, dependiendo del nivel donde uno está, es un password distinto. Si estás en las primeras etapas, es decir, si mueres, qué sé yo, en la misión 2 o máximo 3, tienes que esperar hasta que saliera la pantalla, que salía Game Over, y le dabas arriba, derecha, abajo, izquierda, A, B. Si tú hacías eso, se quitaba la pantalla de Game Over y salía una opción que decía Continue o End. Y podías seguir jugando. Y lo podías hacer todas las veces que quisieras.
¡Ah, mira!
Más adelante, si mueres entre las misiones 4 y 6, igual, pantalla de Game Over, le das a otra clave. Esta vez es arriba, abajo, izquierda, derecha, B, A, A.
Uf, es más complicado.
Y aguántate, porque en la última etapa, es decir, de siete, desde las 7 a las 9, el código lo tienes que hacer con el control 2, no con el 1. O sea, era más difícil de saber aún, no lo podías adivinar.
Tenías que leer los controles,
y leer eso en una revista, güey. ¿Cómo se te iba a ocurrir eso? Pues en el control 2 tienes que darle A, A, B, B, abajo, arriba, derecha e izquierda.
Ah, pensaba que iba a decir que... Bien, necesitas dos controles. Mira, en B, en el segundo control dice, pone B, B, A, A, y después te pasa el primer control.
¡Wow! ¡No seas malo!
¿Qué?
Eso ya es abuso infantil, ¿vale?
Entonces no pueden continuar si llegan al mundo 8.
Adivinen eso, imbéciles. Otra cosa rara que tenía el juego era que te permitía jugar co-op de dos maneras. Uno era normal, sin hacerle daño a tu compañero, y en el otro lo podías matar. Entonces mucha gente se preguntaba, ¿quién diablos quiere jugarlo así? Eso es lo peor que puede haber, porque tienes además que estar pendiente de que el compañero no esté cerca y tal, y se vuelve un 8, pueden matarse entre sí.
Eso es lo que tiene Helldivers, ¿no?
Sí. Bueno, Helldivers está apuntando al caos, es un agente del caos, así estilo de Joker. Y tal vez eso forma parte del humor y de la historia estilo Starship Troopers, que por eso quieren que sea así. Pero esto no era así, no sé por qué lo hicieron. Entonces resulta que si tú matas a tu compañero, le robas la vida como un vampiro. Entonces esa era la manera en donde uno jugándolo de uno tenías más chance. Entonces lo que hacía era simplemente que empezaba un juego de dos, modo B, que es cuando lo puedes matar, matas al player 2 todas las veces y podías tener 8 vidas. Y así podías jugar el juego con 8 vidas, al menos tenías más chance.
Imagina que no sé si alguna vez lo hicieron, que algunas personas lo jugaban así, como que... Ajá, vamos a ver quién es digno de jugar este juego. Entonces se ponía ahí en el modo de dos jugadores, en el modo B, y se tenían, y al principio de todo juego tenían que pelear entre los dos. Y el que ganaba es el que podía seguir jugando.
Claro, pero y si se roban la vida, entonces nunca termina. O sea, tendrían que poner la regla de que el que pueda robarle todas las vidas al otro es el que gana. Y sí, pasar toda la tarde ahí y se les acaba el tiempo. Llega la mamá y que ya, es hora de dormir, no jugaron nada, todo el día matándose entre ellos. No, pero bueno, si jugabas de uno, podías hacer eso sin pelear contra tu hermano, ni tu primo, ni tu amigo. Y para los más arriesgados, existían unos glitches que tú podías tratar de sacar provecho. Resulta que si tú llegas a la misión 5, que es la del el forest, del bosque, hay un tanque que es gigante, el último boss, ¿no? Entonces tenías que llegar ahí con casi que nada de vida, o sea que solo te faltara que te soplaran y muriera. Y con cero vida, si llegabas en esa condición, ¿no? Y te montabas rápido.
Si lo lograban, ¿no?
Sí, porque tenías que hacer que te pegaran los tipos esos Chin Mai Tai, una cosa así, que eran los que venían justo antes del tanque, pero que no te mataran, que te dejaran a punto de morir. Y luego cuando entraba el tanque, saltabas rápido, ¿no? Las orugas, hasta llegar a una parte donde salieran como... eran unos fogonazos así como de jet, que te hacían daño si tú saltabas mal. Bueno, tenías que dejar que eso te matara, pero solo mientras el tanque está empezando a salir hacia la pantalla, desde el borde derecho del televisor, ¿no? Si tú lograbas eso, caías en el piso ese, en la oruga del tanque, y tenías que dejar presionado la palanca derecha, o sea, la flecha derecha. Eso activaba un glitch que hacía que cuando cayeras al piso y te pararas, tenías casi que vidas infinitas. Tenías una millonada de vidas. Pasabas de tener cero vida a una millonada de vida.
Okay. ¿Cómo uno iba a saber eso?
¿Verdad? No, vale. Yo creo que era mejor lo de canibalizar al player 2 y luego aprenderte los passwords de continuo. Y ya. Con eso tienes para tratar de sobrevivir. Y finalizamos el paseo con el legado. Este es el legado, que fue bastante extenso porque ya lo habíamos estado hablando, ¿no? Todos los recuerdos que nos trae este juego y todos los juegos que inspiró este juego. Los beat'em up no serían lo mismo sin Double Dragon 2. Así como tuvo éxito en las arcades y aquí ha tenido un montón de puertos. y hasta especie de remakes. Y yo me acuerdo que todo el mundo habla de la versión de Game Boy Advance. Yo nunca lo pude jugar. Y dijeron que sí, era la mejor versión del Dragon 2 y tal. Justamente, como han salido tantas veces, la última versión que salió es en una collection de Double Dragon del año pasado, que ya está en Switch y en PlayStation, y por fin uno se lo puede comprar, o la colección completa, o juego por juego de la saga. Vale la pena comprarse todas esas cosas. Nada más hablando de este juego, ¿no? Double Dragon 2 salió, ya dijimos, en 1989 en Nintendo, en el 93 en TurboGrafx, después empezó a meterse en la Virtual Console de Nintendo, entonces salió en el 2012 en Wii, 2013 en 3DS, 2014 en Wii U, luego en el 2019 está en Nintendo Switch, y en el 2020 sacaron el puerto en Xbox One y PlayStation 4. Por eso decimos que está en cualquier consola que ustedes quieran. Súper flexible y fácil de conseguir. Y para los que les encanta saber hasta lo último, pues resulta que también salió una versión de Mega Drive. Y esa la sacó otra compañía, fue PalSoft, y solo salió en Japón el 20 de diciembre de 1991. Esta versión es distintísima a la de Nintendo, porque esta sí es como la maquinita.
Ah.
Y tienen las mismas etapas y técnicas y armas. Casi que todos los enemigos. Es tal cual la maquinita traída a la casa. Actualmente, esta compañía Tecnos, que fue tan gigante en su momento, bueno, ya no se mantuvo, ¿no? Como otros grandes, ¿no? Debió ser igual que Capcom y todo, pero no tomó las decisiones correctas aparentemente, porque llegó al punto en que lo compraron, ¿no? Y hoy en día, si quieren saber, resulta que Tecnos y todas sus franquicias son propiedad de Arc System Works. Que por eso que tú ves que a veces le dan licencia para que hagan juegos indie de diferentes estilos. No es siempre el mismo developer. El último que salió justamente fue el año pasado, ¿no? El Double Dragon Gaiden, que se ve divertido. Pero no es así tal cual como los clásicos. Pero es por eso, porque esta compañía que es dueña de Double Dragon está más abierta, ¿no? A que prueben cosas con la IP. Y hemos tenido cosas que valen la pena. Y asimismo esto, ¿no? Que inspiró tantas franquicias. Double Dragon 2 inspiró entonces eventualmente Golden Axe, Final Fight y Streets of Rage.
Nada más.
Qué bueno. Este bueno. Ay, por cierto, los comerciales de televisión de Double Dragon 2. Lo que nunca se me olvida es que sale Jimmy, que es el que está vestido de rojo, viene volando haciendo una patada voladora, y todo se ve dibujado como una caricatura estilo, que sé yo, G.I. Joe, todo eso que daban por televisión, pero la física no cuenta para Jimmy. El bicho viene dando una patada voladora, se paraliza a mitad de aire, gira, o sea, cambia de dirección y sale volando hacia esa dirección.
Hacia la pantalla.
Yo, ¿ok? Un tipo de extraterrestre, un androide o algo así. Qué risa. Y lo que dice el narrador es que ¡the best action game ever! Y lo peor era que uno se lo creía. No era niño.
Que esta es la manera de taparlo, bueno, que no, eso ahora hay que comprarlo, es el mejor.
Y supuestamente en esa misma propaganda habían dicho que habían vendido 1,000,000 de copias. No sé si lo podemos creer. Me imagino que algo de verdad tenía que tener esa propaganda. Por eso es que no estamos incluyendo aquí las cifras y tal, pero confía en nosotros. Fue bastante fino su juego. En la revista también dijeron que fue bueno. Y nosotros lo jugamos incontables horas. Un vacilón total. Bueno, no sé, o sea, ya llevamos aquí como una hora y media. No sé si crees que nos pasamos algo por alto, algo que quieras decir antes de despedirnos.
Justamente una de las partes que más temía de cuando jugábamos Double Dragon era esa parte del tanque. Y ahora sé que hay una forma de convertir eso en algo que te diera vida infinita, que es eso, no sé.
Y también podías azotar a Arnold, feísimo, es súper fácil matarlo. te quedas abajo a la derecha y dejas que él trate de saltar por la oruga desde arriba y nunca puede llegar hasta ti. Le puedes pegar puras patadas a la hora y lo que hace es caerse al piso, pararse y volver a tratar de venir por el mismo camino. ¡Qué feo! Ah. No te toca, le pegas puras patadas. O Cyclone King sale volando y se para. Por favor, pégame otra vez.
Ahora sí, ahora sí. ¡Ya! ¡Ya! Hay también algo que no habíamos hablado, que debe haber sido bastante divertido, que es cuando las etapas tenían spikes o pinchos en el techo. Y uno podía, si uno lo calculaba bien, porque había una parte donde uno sí podía saltar, ¿no? Y entonces si sabías que caías al piso y le das a lo de para que pegara el Hyper Punch, entonces le pegaba el gancho y para que se chocara contra el techo. Y eso se lo hacía justamente al primer boss que se salía ahí. ¿Cómo es que se llama?
¿Quién? Arnold o Bolo.
¿Qué es Bolo?
El que era a bobo con pelo.
No, era el que te agarraba por el cuello y te pegaba.
Ese es Burnoff.
Burnoff.
Bueno, se cree que es Burnoff.
Y entonces, justamente en esa parte de la etapa venía Bruno y uno podía hacerle eso. Y esa era otra de las cosas que era divertido, que uno decía que, ay, ya sé lo que voy a hacer, le voy a pegar un gancho. Eso le debe doler más.
Sí, ahora había una etapa todavía donde se desintegraba el piso. Y el bicho como que se rendía. Si tú lo tirabas al barranco y caías en los pinchos, se desaparecía. Que chao, me voy. Y otra vez, si tú lo empujabas y no caía al barranco, pero el piso donde él estaba se iba a caer, se desaparecía antes de que se cayera al piso. Y yo, bueno, chao. Siempre se iba. Peace out. Esperamos entonces que hayan disfrutado este paseo por los 80, bueno, principios de los 90 realmente, por el mundo de los beat'em ups clásicos, ¿vale? Te va también para el catálogo, ya hemos hablado de varios, ¿verdad? El de X-Men Arcade, Los Simpsons, La Tortuga. Vamos a tener que hacer nuestra propia sección de beat'em ups. Nos encantaría saber qué recuerdos les trae este juegazo. O si tal vez se frustraron y nunca pasaron la mansión de terror. Lo comprendemos, era bien rudo. Era demasiado rudo esa partecita de los pisos que desaparece. ¿Cuál era su enemigo más odiado? ¿O cuál era su enemigo preferido? ¿Qué movimiento? ¿Y por qué era la rodillita? Y eso y mucho más. Estamos preparados para leer todas sus anécdotas y responderles a todos. Incluso incluirlas en futuros episodios de El Tío Finidad y así reírnos entre todos y compartir historias. Por los momentos tenemos que despedirnos. Nos voy a dejar con Eleazar para que nos lleve a casa ya después de haber rescatado a Mario, porque bueno, hasta resucitó y todo. Eso de hecho lo que iban a vengarse y salieron con Mario en vivo otra vez. Claro, ganando la lotería.
Mira, todo le salió bien en el
y el villano pensó que había ganado. Ay, qué imbécil.
¿Qué le parece ese final, ¿eh? Ya, como dijo Esteban, se nos acaba el tiempo. Así que es hora de terminar este episodio. Recuerden que el estreno temprano de este podcast es exclusivo para nuestros Patreons de $5 en adelante. Esperamos que hayan disfrutado este episodio, que les haya parecido divertido y entretenido y cargado de nostalgia. Si llegaron hasta acá, gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échale un vistazo a nuestra página chutacupas.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com, chutacupas.com. En nuestra cuenta de X y Facebook, nos esperan noticias sobre juegos desde indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franela y segmentos de nuestro programa. Los invitamos a que sigan la conversación en la sección de comentarios o en las redes sociales. Por ejemplo, tenemos la duda si ya jugaron Double Dragon y en cuál consola. Que como mencionamos en Legacy, ha salido en varias plataformas. ¿En cuál fue que lo probaron por primera vez? ¿Cuál fue su canción preferida? O si tiene alguna anécdota diferente a la que nosotros contamos cuando pelearon contra los bosses. También, ya que estábamos hablando de diferentes juegos que tomaron inspiración de Double Dragon, ¿cuál de esos piensan que lo tomaron más como inspiración? ¿Fue Golden Axe? ¿Streets of Rage? ¿Qué creen? No olviden que al estar suscritos al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon, patreon.com/chutacupas. Ahora, con su permiso, les queríamos recordar que ya el DLC va a ser dentro de 2 meses. Entonces la próxima vez que nos vamos a ver va a ser ya es con el... con materia crítica o el último fixa. Y por nuestro lado, bueno, nos vamos a descansar.
Bueno, y que no. Se supone que tenemos que terminar de montar lo de la alambrada, ¿no? Lo del balcón, así que ni tanto.
Ah, verdad. ¿Sabes qué? No, me voy.
Bueno. Y recuerden, no hay quits, solo retries. El último Phoenix Down es una producción de Chutacupas, grabado y editado por mí, Esteban Mateos. Mi coanfitrión es Eleazar Mateos. Este show es realizado en las colinas de Almería, España. Para mayor información, visítenos en patreon.com/chutacupas.